Alabado y glorificado sea el Señor. Lo creemos de todo corazón. Dios nunca ha fallado, nunca se ha puesto en ridículo. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y Señor significa que reina, que tiene autoridad, que su palabra es válida en todo lo que conlleva. Cada palabra es tan preciosa que podrías detenerte ahí y sumergirte o profundizarte en ello. Pero aún más y más profundo es el deseo dentro de nosotros de que cada palabra pueda hablarnos y ser plantada en nosotros como una semilla. Porque todo lo que Dios hace, no lo hace por algún gran hombre, lo hace según su palabra. Todos los profetas, incluso Moisés, ¿quién era él? Un fracasado, un homicida. Y así hubiera sido, pero Dios había dado una palabra, una promesa, y él estaba obligado a cumplirla. Y cuando se cumplió el tiempo, Dios no miró al hombre, se acordó de su palabra y de su promesa, y envió a Moisés, y quien quisiera tropezar, podía tropezar en ello, pero quien quisiera creer, podía creer. Quien quisiera salir, podía salir. Quien quería liberación, podía tenerla. Quien quería salvación, la obtenía. Los que querían ver milagros, podían verlos, porque Dios los hacía. Dios siempre lo ha hecho así, y ahora no será diferente. Nuestra fe se ha visto tan poderosamente fortalecida por todas las muchas cosas que Dios ha hecho. No hay otra manera. Si no creemos, ¿quién creerá? Si no le damos las gracias a Dios, ¿quién debería hacerlo? Quizás los incrédulos, o los que siguen su propio camino, o los que se autojustifican. No, ellos no necesitan todo eso. Pero a nosotros, gente menospreciada, por quienes Dios ha hecho grandes cosas, solo nos queda una cosa por hacer, dar las gracias con todo nuestro corazón y nuestra alma. Lo hemos dicho muchas veces, como está escrito. Cuando todo lo demás haya cesado y desaparecido, el amor de Dios habrá permanecido. Y el amor de Dios es independiente de nuestras obras y actos. Antes de que existiéramos, Dios nos amó en Jesucristo y nos reconcilió consigo mismo en Él y nos hizo suyos. Antes de leer en el libro de las Crónicas, me gustaría fijarme muy brevemente en las palabras de 1 de Corintios 15. Aquí se resume todo lo que realmente se trata. De lo que realmente se trata. Del primer Adán, del segundo Adán, de lo que ocurrió y de lo que ocurrirá. Y nosotros también lo hemos leído. Así como hemos llevado en nosotros la imagen de lo terrenal, llevaremos también en nosotros la imagen de lo celestial o del celestial. Eso es seguro, muy seguro. Del mismo modo que todos somos semejantes a Adán y Eva, en sentido terrenal, todos seremos transformados en la imagen de Jesucristo en sentido espiritual. Aún no se ha revelado lo que seremos, pero pronto se revelará. Y cuando amanezca ese día, esa mañana gloriosa, veremos al Señor tal como es y nos daremos cuenta de que nos hemos hecho semejantes a Él. Quien considere todo esto por un momento, para él eso ya habrá sucedido para siempre, pues Dios nos ha mostrado tanto amor. Pablo dijo entonces, no todos dormiremos. Él se ha dormido y todos aquellos a quienes predicó y escribió en aquel tiempo. Pero Dios habló a través de él eternamente, como a través de los profetas. Y solo entonces, cuando ha llegado la hora de Dios para cualquier asunto, se cumple la palabra. Y aquí dice, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Y ese es un hecho al que nos hemos acercado más que todos los que han vivido antes que nosotros. Y contamos al 100% con que el Señor nos llevará a casa y que somos la generación en la que no todos dormirán, sino que todavía hay entre nosotros quienes experimentarán la venida del Señor. Y el objetivo principal de nuestras reuniones es comprender de qué se ocupa Dios en este tiempo. Nuestro hermano leyó del sermón del hermano Branham que el tiempo de la novia ha comenzado, el último avivamiento. Y también señaló que un hombre en Londres dijo a los americanos que vinieron a ver el gran avivamiento en Gales. Él dijo, yo soy ese avivamiento está en mí. Él era uno entre miles. Todos fueron tomados por el Espíritu de Dios. Y eso ocurrió cada vez que Dios permitió que llegara un avivamiento. Los ancianos que experimentaron el avivamiento a principios del siglo, incluido mi propio padre, pudieron contar o informar lo que Dios hizo, cómo el Espíritu de Dios acudió a las reuniones y cómo el Señor testificó poderosamente. Pero yo creo que todo lo que ocurrió fue menos de lo que aún está por ocurrir. Dios mostrará su poder y su gloria al final, aunque quede un pequeño rebaño solamente. Porque algo tiene que suceder para que se produzca en nosotros la fe del rapto. Y el hermano Brandon dice, hoy apenas tenemos fe suficiente para la curación divina. ¿Y qué hay de la fe en que todo nuestro cuerpo puede ser transformado si no tenemos o no podemos reunir la fe en que cualquier miembro de nuestro cuerpo será reparado, que será sanado? ¿Cómo podemos creer entonces que seremos transformados de la cabeza a los pies de esta mortalidad e inmortalidad, en inmortalidad, de la corrupción en incorrupción? Pero puedo creerlo esto con todo mi corazón. No sé por qué. Tal vez porque está destinado a nosotros. No me resulta difícil en absoluto. Creo con todo mi corazón, como está escrito aquí, al sonido de la última trompeta, seremos cambiados. El Señor descenderá y los muertos en Cristo resucitarán. Sí. Si los muertos resucitarán, ¿por qué no puedo ser transformado como una persona que viva? Si Dios demuestra entonces que ha vencido a la muerte, ha vencido al infierno, y que estas personas que le pertenecen no pueden ser retenidas ni por la muerte ni por el infierno, ¿por qué habría de retenerme la corrupción? Al fin y al cabo, estoy destinado a la eternidad. Y porque estoy destinado a la eternidad, todo lo necesario para pasar del tiempo a la eternidad tendrá que sucederme a mí y en mí. El Evangelio sigue siendo una buena noticia, ¿no? buenas nuevas, un mensaje glorioso, un mensaje del amor y la gracia de Dios para todo aquel que lo reciba y le asocie la fe. Sigue diciendo aquí, 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Esto está claro para todos nosotros. No podemos entrar en la gloria así con carne y sangre. Tenemos que ser transformados. Aquí dice claramente que la muerte es absorbida por la victoria. Infierno, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo esta frase más, segunda parte del verso 56. Pero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado está en la ley. Dios dio la ley para poder juzgarnos legítimamente a ti y a mí. Y su ley tiene el poder y la fuerza para condenarnos y juzgarnos legítimamente, o según la ley. Pero su gracia tiene la autoridad legítima para sacarnos de la condenación, para romper la prisión y decir, lo he expiado todo, he ocupado vuestro lugar. Ustedes están redimidos. Leamos ahora en 2 de Crónicas 14. Esta palabra es especialmente significativa para mí hoy. Busqué con ahínco la escritura que hablaba a mi corazón en aquel momento. Y cuando la encontré ayer, mi corazón se regocijó. Era casi como buscar una aguja en un montón de paja. Pero cuando la encuentras, la alegría es aún mayor. Ya había preguntado si alguien sabía dónde estaba escrita la palabra. 2 de Crónicas 14, segunda parte del verso 6. Es el verso 7. Así que edificaron felizmente. Nunca olvidaré aquel día en mi vida. Casi habíamos terminado el armazón del primer edificio. Y yo de aquí, fui de aquí para allá, y el hermano Schmidt de allá para acá. Y más o menos a mitad del camino nos dimos la mano, dijimos buenas noches. Y él dijo, hermano Frank, el edificio apenas es lo bastante grande para la mitad de los visitantes. Él siguió su camino y yo el mío. Pero lo que él dijo empezó a obrar en mí. Y poco después lo llevé ante el Señor en oración y dije, oh Dios, ¿tienes algo que decirme? Si es así, dímelo. Y ustedes saben, yo no creo que la Biblia sea un libro de oráculos que puedas abrir y leer siempre lo correcto y saberlo. Pero sí creo que Dios puede hablar a través de ella. Lo creo de todo corazón. Y se lo dije todo al Señor con fe infantil. Incluso eso porque me dijo, no es suficiente ni la mitad, ni para la mitad. Y pensé en ello y dije, Señor, los planos están ahí. Se podría hacer un segundo edificio sin nuevos planos, sin cálculos estructurales, etc. Se podrían ahorrar muchos gastos. Y dije, Señor, si vamos a hacerlo, que sea ahora, no dentro de unos años. Y ya saben cómo se desahoga uno así, porque decisiones como esta tienen consecuencias de largo alcance. ¿De qué se trataba? Más de medio millón de marcos alemanes, y eso habría sido la parte más pequeña. Así que había mucho en juego, pero nunca olvidaré el día en que me puse de rodillas con todo mi corazón y dije, oh Dios, si realmente quieres que construyamos dos edificios en lugar de uno, tienes que hacérmelo saber. Y les digo que abrí la Biblia sin pasar una sola página y mis ojos se posaron solo en la parte superior de esta primera línea, donde dice, así que se pusieron a trabajar en los edificios, no en el edificio, sino en los edificios, y los llevaron a cabo felizmente. Así dice en la Biblia alemana. Yo también me sentí feliz en aquel momento. Sabía que esa era la respuesta de Dios para mí. Y actué en consecuencia. Si hiciéramos aquí una lista de todas las directrices de Dios, tenemos un gran número de conducciones, directrices directas del Espíritu Santo y de lo que Dios ha hablado y también ha confirmado. Leamos a partir del verso 11, aquí dice, entonces Asa invocó al Señor, su Dios, y oró, Señor, para ayudarnos, no hay diferencia contigo entre el fuerte y el débil. Ayúdanos pues, Señor, Dios nuestro, porque en ti ponemos nuestra confianza y en tu nombre hemos salido contra esta fuerza superior. Tú eres el Señor nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Hasta aquí esta palabra. Asa invocó el nombre del Señor, su Dios. Él oró. Él sabía, si una persona se siente fuerte o débil, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el fuerte? ¿Qué es el débil? Ambos no son nada. Nuestra ayuda solo procede de Dios. Solo Él puede ayudar al débil y el fuerte se da cuenta de que también necesita su ayuda. Una persona que puede ayudarse a sí misma no puede ser ayudada por Dios nunca. Dependemos de la ayuda de Dios. Y bien por nosotros, si somos débiles. Pablo dice en una parte, cuando soy débil, Dios es fuerte. Y por eso, si me glorío en mis debilidades. Esto lo dijo un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Así que, básicamente, todos estamos en el mismo nivel. Nadie puede ayudarse a sí mismo y nadie puede ayudar al otro. Aunque en ese momento nos sintamos un poco más fuertes que nuestro hermano o hermana, en el fondo, todos somos igual de débiles e igual de fuertes. Con Dios o para Dios, da igual que seamos débiles o fuertes. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, verso 11, porque en ti ponemos nuestra confianza y en tu nombre, no con nuestras fuerzas, no nuestro equipo, no nuestros soldados, nuestro ejército, sino en ti ponemos nuestra confianza y en tu nombre hemos salido contra esta fuerza superior. Es una combinación maravillosa. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, pero luego no nos quedamos quietos o sentados, sino que salimos Damos a Dios la oportunidad de confirmar su palabra, no solo de oír, sino de levantarnos, de salir sin miedo, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Ayer hablamos de que Pedro fue tomado de la mano del Señor mientras se hundía. Pero ¿qué ocurrió antes de eso? Antes de eso, puso su confianza en la palabra del Señor y dijo: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿No fue maravilloso? Hazme venir a ti. Y el hombre salió de la barca. Sean sinceros. Nuestra pierna sería un poco lenta porque se estaba también en la barca. Todo iba bien allí adentro. Todo estaba bien allá adentro. Pero si hubiera mirado las olas y el agua y hubiera pensado que se hundiría como un hacha, no habría sido fácil hacerlo. Hoy leemos las historias y nos maravillamos de ellas, pero ¿qué lecciones contienen? Básicamente, un hombre tuvo que hacer caso omiso de todo lo terrenal que hablaba en su contra para obedecer la voz de su Señor. Si hubiera pensado en lo terrenal, aunque solo fuera un momento, y hubiera dicho: madre mía, ahora me voy mojando. Puede imaginarse la situación. Nada de nada. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aleluya, alabado sea Dios. Haz que vaya a ti según tu palabra. Y sucedió y fue. Y el hecho de que más tarde se estuviera hundiendo solo tenía un propósito: para que reconozcamos que el Señor está muy cerca de los que se han atrevido a dar el primer paso siguiendo su palabra. Aunque se hundan, nunca se ahogarán, pero Él siempre estará lo bastante cerca para agarrarlos y sacarlos de allí. No os preocupéis. Todo esto ha sucedido para que recibamos instrucción, nos fortalezcamos en la fe y pongamos nuestra confianza, como está escrito aquí, en nuestro Dios. Y en tu nombre hemos salido contra esta fuerza superior. Tú eres el Señor nuestro Dios. ¿No ocurre lo mismo con nosotros? Ponemos toda confianza en el Señor Dios y decimos: ayúdanos. No dependemos de nosotros mismos, sino de Él. Ayúdanos, porque tú eres el Señor, nuestro Dios. En ti ponemos nuestra confianza. Y los que confían en Él no pueden ser avergonzados. Eso es imposible. Los cielos caerán antes de que me engañe su palabra. Y en tu nombre, verso 11, hemos salido contra este poder superior. Amados, cada vez que los hijos de Israel se dieron cuenta de que eran el pueblo de Dios, cada vez que volvieron a ser conscientes de ello y se volvieron a Dios, Él testificó entre ellos y confirmó su palabra y les ayudó. Nosotros, como iglesia del Nuevo Testamento, debemos recordar esto y tomar plena conciencia de que somos el pueblo de Dios, la multitud comprada con sangre. Y puede que nos enfrentemos a una fuerza superior, pero no se trata de ti y de mí, sino de que nos demos cuenta de quiénes somos y hablemos a Dios y le digamos, ayúdanos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Pero que no nos quedemos quietos e inactivos, pues de lo contrario, la fe sin obras está muerta. Y la fe sin obras está muerta en sí misma. Y la fe muerta puede ser enterrada, y nosotros con ella. Debemos atrevernos a tomarle la palabra a Dios. Al fin y al cabo, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Dios ha asumido la responsabilidad. ¿Por qué debemos tener miedo? ¿Puedo hacer el ridículo? ¿Tengo que responder de algo? No. Solo tengo que creer a Dios y confiar en Él. Él hace el resto en su omnipotencia y su amor. Tú eres el Señor nuestro Dios. Nadie podrá hacerte frente. ¿Creen que hay una sola persona con la que Dios estaría de acuerdo? ¿Quién podría acudir a Él y decirle, Señor, así son las cosas? Con Dios o para Dios, todo el mundo está equivocado. Y lo dice a través de Pablo en Romanos 3, verso 4. Todo hombre es mentiroso y solo Dios es verdadero. Y podemos confiar en este Dios verdadero y en lo que ha dicho y en su nombre. Y sabemos que Él mantiene todo lo que ha dicho. Ahora imagínense, espero que aún no haya leído, que ustedes todavía no hayan leído el siguiente verso. Imagínense lo que dice ahí, verso 12. Entonces el Señor hirió a los etíopes. A los que habían puesto su confianza en Dios, se les permitió observar. De repente, su batalla se libró. Otra persona estaba librando la batalla. Habían confiado en Dios. Aquí dice, entonces el Señor hirió a los etíopes, de modo que huyeron ante Asa y los judíos. Ni Asa, ni su capitán, ni su sargento, ni nadie. El Señor bajó y derrotó al ejército enemigo. Asa y todos los que habían confiado en él, en el Señor Dios, solo los vieron por detrás. Y la mayoría de ellos estaban muertos. Leo ahora todo el verso. Y continúo. Entonces el Señor hirió a los etíopes, de modo que huyeron delante de Asa y delante de Judá. Pero Asa y el ejército que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que ninguno de ellos escapó con vida. Y ni Asa ni nadie de su ejército puso la mano sobre uno solo. El Señor los derrotó. Y mientras huían, uno tras otro, caían abatidos como por un golpe. Los que confiaban en Dios vieron al enemigo derrotado y experimentaron el poder de Dios. Debemos hacer esto con fe. Nuestra batalla se ha librado. El poder del enemigo ha sido derrotado. Y si podemos aceptarlo con fe, entonces nunca volveremos a cuestionar esta victoria divina y pediremos a Dios que nos dé siempre confianza en Él. La redacción aquí es muy peculiar. Dice aquí, y cayeron tantos de los etíopes que ni uno de ellos escapó con vida. Así que todos, sí, cayeron tantos que no quedó ninguno. ¿Cuántos cayeron? Entonces cayeron todos. Alabado sea Dios. Se supone que todas estas historias del Antiguo Testamento nos muestran en el Nuevo Testamento que Dios libró nuestra batalla y que ninguno de sus enemigos y de nuestros enemigos, porque créanme, se trata del enemigo común. El enemigo de Dios es el enemigo de su pueblo y el enemigo de su pueblo es el enemigo de Dios. No quedó ni uno de ellos, sino que fueron totalmente destruidos ante el Señor y su ejército. Ante el Señor y su ejército. Su ejército era el pueblo de Dios. Amados, es una palabra maravillosa. Cuando leemos entonces a continuación el capítulo 15, dice: Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, de modo que salió, se presentó ante Asa y le dijo: Escuchadme, Asa, y todos vosotros, Judá y Benjamín, el Señor está con vosotros mientras os mantengáis cerca de Él. Y si lo buscáis, será hallado por vosotros. Pero si lo abandonáis, Él también os abandonará. ¡Qué palabra tan verdadera para todos los tiempos! El Señor nuestro Dios está con nosotros mientras nos mantengamos junto a Él. Y no podemos evitar permanecer junto a Él y a su palabra hasta el final. Y no solo nosotros le guardamos a Él o nos paramos por Él, sino que Él también nos guarda a nosotros. Dice, pero si le abandonáis, Él también os abandonará. Oh, que pudiéramos aferrarnos a Él y a su palabra con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y saber que Él nos ha traído hasta aquí y que nos llevará hasta el final. Y a través de cualquier otra cosa que haya en este camino y que se nos presente hasta que vivamos para ver el día del que ya hemos leído, en el que el Señor vendrá de nuevo, dará vida a nuestros cuerpos mortales y los transformará. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Si quieren experimentar la transformación de su cuerpo en ese día, deben haber experimentado antes la transformación de su alma. Esa es una palabra verdadera. Debemos recordar siempre esta palabra. Desde un punto de vista terrenal, los cuerpos de los creyentes y de los incrédulos son absolutamente iguales. Uno tiene dolor de muelas, el otro también. Todos deben comer y beber. Básicamente, en lo que se refiere al reino terrenal, todos los cuerpos son iguales. Uno envejece, el otro también. Una mujer da luz con dolor, la otra también. No hay absolutamente ninguna diferencia en términos terrenales entre las comidas, entre los cuerpos, entre cualquier cosa. Los cuerpos son todos iguales. ¿Qué marcará la gran diferencia el día en que venga el Señor? Precisamente que nos hemos convertido en creyentes y que la palabra de Dios está en nosotros y que su poder, su espíritu, ha venido a nuestras almas y que nuestros cuerpos mortales pueden entonces ser transformados. No nos fijamos en la envoltura terrenal. Sabemos muy bien que todos esperamos la redención del cuerpo. Pero hay de aquel que la espere sin que su alma, sin que su vida se haya transformado. Querido corazón, digámonos y gritémonos unos a otros. Que Dios transforme nuestras almas, transforme nuestras vidas, haga que todo sea nuevo, que realmente todo sea nuevo. Como está escrito, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Seguiremos comiendo y bebiendo igualmente. Seguiremos llevando nuestro cuerpo terrenal. Hay algunos que quieren tener un cuerpo celestial mientras aún están en la tierra. Y trabajan en ello durante mucho tiempo a su propio antojo y aún así no lo consiguen. Dios ya se ha ocupado de todo. Básicamente, de todo. Los débiles y los fuertes vuelven a estar al mismo nivel. Y Dios ayudará a ambos. Y cuando llegue el día del Señor y nos llame a casa, bastará su palabra omnipotente. Incluso el sonido de la trompeta y la voz del arcángel y todo lo que Dios ha prometido debe suceder y sucederá en ese día. Cuando hayáis sido arrebatados por Dios, no miréis a vuestros cuerpos terrenales, a esta o aquella dolencia. Todo es transitorio, todo eso es transitorio. Mirad al Señor, que ha vencido a la muerte, que ha resucitado de entre los muertos, y en Él somos perdonados. Desde el punto de vista de Dios, ya hemos sido trasladados con Él al mundo celestial, como vimos el fin de semana pasado. Quien crea esto y ponga su confianza en Dios y haya comenzado y continúe en el nombre del Señor, no quedará decepcionado al final, sino que tendrá que decir: Dios es fiel y cumple todo lo que ha prometido. En el Antiguo Testamento Dios dijo: muerte, yo seré una peste para ti. Infierno, yo seré una plaga para ti. ¿De qué se trataba? Dios lo había dicho por medio del profeta y pasó mucho tiempo. Pero cuando llegó el día, todo el infierno tembló. La muerte y el diablo enmudecieron. El Señor estaba allí, el vencedor de Gólgata. Y yo siempre me gusta recordar lo que dijo el hermano Branham cuando dijo que Cristo colgó de la cruz en cuerpo y luego fue depositado en la tumba, pero en espíritu bajó y el diablo dijo: por fin te tengo. Ustedes ya saben y conocen el sermón, cómo él describió todo un poco así. Y entonces nuestro Señor pronunció la palabra de poder: Satanás, he redimido a mi pueblo, libéralo, dame la llave. Y ya saben, eso es algo bastante majestuoso. El diablo se los había llevado a todos. ¿A quién no se había llevado? Y estaban allí en cárceles. Pero ahora, el que llevó cautiva a la prisión, o a los cautivos, ha venido a liberarlos. Y esto es lo que ocurrió. Pueden leerlo en Efesios 4, a partir del verso 8. El que descendió es también el que ascendió y descendió a los lugares más bajos para sacar a los prisioneros. Y esto es lo que hizo. La redención es una obra majestuosa de Dios. Y todos estamos incluidos en ella. Nuestro Señor ha librado la batalla. No se le ha escapado ni un solo enemigo. Nadie ha podido esconderse en ninguna parte para que el Señor no lo viera y lo apresara. Todo el poder de Satanás ha sido derrotado y somos libres por la gracia de nuestro Dios. La redención, repito, es una obra majestuosa de nuestro Dios. Y tú y yo podemos pertenecer a los redimidos. Cuando el autor del himno canta, redimido soy, puedo presumirlo, redimido por la sangre del Salvador, entonces lo comprendemos y cantamos con él. No imitamos, sino cantamos. No nos limitamos a repetir lo que otros han dicho, sino que ellos han hablado nuestro idioma y nosotros hablamos el suyo, es decir, el idioma del Espíritu dándole la razón a Dios y diciendo, Señor, así son las cosas. ¿Y qué dijo Job entonces? Y cuando este cuerpo sea completamente devorado, entonces igualmente veré a Dios, pues Él estará en la tierra al final de los días y yo lo veré. Él también dijo, sé que mi Salvador vive. Querido corazón, todos sabemos que nuestro Salvador vive. Y ustedes saben que uno de los grandes poetas cantores de la Reforma dijo, Jesús vive, con Él yo también. Muerte, ¿dónde están ahora tus terrores? Él vive y me resucitará a mí también de entre los muertos. Todos estos son hechos divinos. La muerte ha sido vencida, el infierno ha sido vencido, Satanás ha perdido su derecho. Por supuesto, como hemos leído, en aquel día se cumplirá íntegramente la palabra. La muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces, ya no habrá muerte, como dice el Apocalipsis, y no habrá más llanto ni clamor, sino alegría por los siglos de los siglos. Aquí en la tierra todavía tenemos pena, tenemos sufrimiento, tenemos dolor. La muerte espiritual y terrenal, física, todavía está ahí, pero en aquella mañana gloriosa, todo habrá quedado atrás. Yo tuve un anticipo de esta gloria el 1 de enero del 81. Amados, todo es verdad. Todo eso es verdad. Oh, que pudiéramos confiar en Dios. Completamente nuevos, ilimitados, porque no somos nosotros, es Él quien lo ha hecho. Y sin embargo, solo somos nosotros los que lo recibimos con fe. ¿Por qué no decimos, como dijo entonces el hombre de Dios, Señor, para tu ayuda no hay diferencia entre el fuerte y el débil, así que ayúdanos? ¿No es eso una hermosa oración? ¿No es eso hablar con Dios? ¿Saben, cuando lees las oraciones del hermano Branham, era una conversación con Dios? Una conversación con Dios. Sin complicaciones, simple y llanamente, él hablaba con Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque en ti ponemos nuestra confianza, en tu nombre. Hemos salido contra esta fuerza superior. ¿No es ese tu testimonio y el mío? ¿No es eso lo que todos decimos y experimentamos desde nuestros corazones por la gracia de Dios? En tu nombre hemos salido. En ti ponemos nuestra confianza. Eres tú quien nos ayuda, pues tú eres el Señor, nuestro Dios. Y luego está esta evidencia. Ningún ser humano debe poder afirmarse contra ti. ¿Quién debe poder o puede jactarse o vanagloriarse ante Dios? Nadie. Y nosotros ahora pensamos rápidamente en el maravilloso incidente de David y Goliat. Él se jactó, pero eso pronto llegó a su fin. Había un hombrecillo ahí conforme al corazón de Dios. Y pensó para sí, este filisteo incircunciso, ¿quién le ha dado derecho a burlarse del pueblo de Dios? Y se apoderó de él en lo más profundo de su corazón. Y también dijo, tú vienes con coraza y todo, con lanza, pero yo vengo en nombre del Señor, Dios de Israel. Aleluya. Eso es suficiente. Es suficiente. Y casi tengo que sonreír. Pero el David que tenía la onda en la mano y la piedra en ese pequeño estuche de cuero, podría haber dado vueltas a esa onda por todas partes y dejar que esa piedra se fuera por donde quisiera, al este, al oeste, al sur o al norte, y Dios igualmente habría tomado esa piedra y la habría dirigido a donde correspondía. No crean que David se quedó allí con el pie izquierdo hacia adelante, como hemos hecho siempre, y apuntó lo suficiente, y hacia adelante, hacia atrás. Él no tuvo tiempo para eso, confió en Dios. No era su habilidad lo que importaba, sino su confianza en Dios. Y el Señor lo confirmó. Y no necesitó conseguir una segunda piedra, no necesitó más ayuda. Dios dio en el blanco la primera vez. ¿Es diferente hoy? ¿No estamos tratando hoy con el mismo Dios? ¿El Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento? Desde luego que sí. Porque es el Dios de todos los profetas y de todos los apóstoles, el Dios de su pueblo Israel y nuestro Dios. Es decir, el Dios y Señor de la Iglesia del Nuevo Testamento. Oh, si pudiéramos creer, no nos esforzaríamos más. Confiaríamos en Dios y nos atreveríamos a avanzar en su nombre. Digo esto a nosotros, como hermanos ministros, avancemos con fe. El Señor ha vencido a todos los enemigos. Apenas nos enfrentamos a Él de frente. Si lo tomamos bíblicamente, vemos que han emprendido la huida y en la huida han caído todos. Y que vemos un ejército enemigo derrotado. ¿Y quién lo derrotó? ¿Abraham? ¿Moisés? ¿Pablo? ¿Pedro? No. El vencedor del Calvario. El Señor de los ejércitos. Con referencia a Él se dice, probablemente en el Salmo 24, levantaos puertas antiguas y dejad entrar al Rey de los honores. ¿Quién es este Rey? El Señor poderoso en la batalla. Él salió victorioso. Las puertas de perlas se abrieron para Él y están abiertas para nosotros. Amados, hoy queremos dar gracias a nuestro Dios por toda su fidelidad, que seguirá siendo incomprensible para nosotros hasta el final. Pero Dios ya habló a Moisés diciendo, de quien tenga misericordia, tendré misericordia, y de quien tenga compasión, tendré compasión. Nuestro Dios nunca nos dejará caer. Una vez nos ha sacado del polvo y del fango, y nos ha colocado en un terreno más elevado, y así permanecerá para siempre. Y aunque tengamos que atravesar muchas profundidades, seamos fuertes o débiles, toda nuestra ayuda procede del Señor que creó el cielo y la tierra. Y no nos avergonzamos de decir, Señor, nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Nosotros somos impotentes, tú eres todopoderoso, ayúdanos. Ya nos damos cuenta de que nos ha ayudado, pero no debemos quedarnos de brazos cruzados después de escuchar la palabra de Dios No solo debemos levantarnos físicamente en oración para orar, sino levantarnos espiritualmente hacia Dios en oración y decir, Señor, hoy me has mostrado, has vencido, lo has hecho todo por nosotros y has saldado cuentas con nuestros enemigos. Levántate, Señor, y ve delante de nosotros. Yo os digo, si seguimos a nuestro Señor con fe, veremos a todos los enemigos como vencidos y acabados. En este camino de Dios, a derecha e izquierda, y podremos continuar nuestro camino con Dios, creyendo en su querida y santa palabra. Que Él nos bendiga y abra algo en nuestro interior. Oh, que reconozcamos la hora de la visitación divina. Dios quiere hablarnos como un padre habla a sus hijos. Dios siempre tiene buenas intenciones. También esta mañana, el Señor tiene buenas intenciones. La última trompeta sonará al final de la última era de la iglesia. Y todos los que hayan oído y creído el último mensaje estarán entre los que serán llevados de la mortalidad a la inmortalidad, de la corrupción a la incorrupción. Entonces seremos arrebatados juntos para encontrarnos con el Señor en el aire. ¡Qué día tan glorioso será ese! Querido corazón, esto no es un cuento, es la realidad divina. Jesucristo ha descendido verdaderamente a los infiernos. Estos días recibí una llamada telefónica de algún sitio y me dijeron, el hermano fulano estuvo aquí y proclamó que Jesucristo es el arcángel Miguel. Yo dije, mentía. Y luego también dijo que no existe el infierno. Dije, también mentía. Y ya saben cómo es a veces. La gente toma los sermones del hermano Branham, no tienen iluminación divina y hacen algo terrible de ello. Hay dos dichos, dos citas a los que la gente puede referirse, pero nadie puede pararse sobre un pie. Si hay un dicho aquí y hay otro para el tema allá, entonces hay que tomar todos los pasajes bíblicos que pertenecen al tema. Solo quería decir lo siguiente. El infierno es una realidad porque Jesucristo, nuestro Señor, descendió allá. Y hasta entonces el paraíso seguía ahí abajo. Abraham podía verlo y el otro podía asomarse y ver al pobre hombre Lázaro en el seno de Abraham. El Señor no nos ha contado un cuento. Y cuando Pedro dice, en espíritu descendió a lo más bajo de la tierra, no es a la tumba, sino a lo más bajo de la tierra. Para mí, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios por toda la eternidad y todo lo demás es mentira. Nos enfrentamos a la realidad y por ello estamos agradecidos a Dios. Durante un tiempo, hemos llegado a ser o parecer tontos por causa de Cristo, pero sin duda llegará la hora en que Dios vuelva su rostro para bendecirnos a nosotros y a muchos otros, porque hemos perseverado y nos hemos aferrado a la palabra de Dios sin correr tras esta o aquella enseñanza vacía, sino aferrándonos al completamente restaurado evangelio. Que Dios nos guarde en esto, nos fortalezca y nos fortifique, y que nos dé hoy la oportunidad de levantarnos con fe y confianza en Dios y decir, Señor, ahora lo reconozco, ahora puedo hacerlo con fe. Tú lo has hecho todo. yo te sigo. Lo has perdonado todo, lo has curado todo, lo has liberado todo, has vencido a todos los poderes de las tinieblas, soy de tu propiedad. Solo tengo que lidiar con un ejército de enemigos derrotados. Tú, oh Señor, has ido delante. Dame gracia para seguirte con fe y Dios lo hará. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Juntos te damos gracias por este servicio, por tu preciosa y santa palabra. Oh Señor, que podamos llevarla con nosotros como lección para el resto de nuestras vidas, poner nuestra confianza en ti, levantarnos en tu nombre para seguir adelante, pues sabemos que tú vas delante de nosotros. Amado Señor, qué maravilloso eres. Qué gloriosa es tu palabra, oh Señor, y cuando miramos hacia atrás podremos decir, reconoce que el Señor conduce a sus santos maravillosamente. Aunque a veces pase por lo más profundo, por la desesperación y las dificultades, al final siempre hubo tu victoria y tu poder. Señor fiel, te damos gracias, porque también ahora harás el bien a tu pueblo. Señor fiel, recibe agradecimiento, alabanza, gloria y honra. Aquí estamos, tómanos, úsanos a todos, a cada uno, para la tarea y en el lugar al que nos has destinado. Oh, amado Señor, una vez más te damos gracias por tu fidelidad, por tu palabra revelada, Señor, por el mensaje de estos días, por tu siervo y profeta que enviaste, también por la gracia de permanecer sobrios, de esperar hasta que llegue tu hora, oh, te damos gracias por todo y por tanto más, oh Dios, que podríamos enumerarlo todo. Amado Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, y como pidió mi precioso hermano, que estemos tan unidos, que desciendas como en Pentecostés, con el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, ayer y hoy he sentido tu bondad. Estás cerca de nosotros. Tu cólera se ha calmado. Tu ira ha retrocedido. Tú revelas la reconciliación, la gracia, la salvación y la bendición en medio de tu pueblo. Te alabamos y te damos gracias. Alabamos el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Y queremos avanzar en el, no, en el poder de tu nombre. Tras de ti, tras de ti. Oh Señor, tú fuiste delante de Asa y del ejército y derrotaste a todos los enemigos. Nadie pudo jactarse. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Señor, también con David. Él no podía jactarse. Sabía que habría sido un perdedor, pero tú estabas con él. Oh, como dijo el hermano Branham, era Cristo en Moisés, Cristo en David. Señor, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amado Salvador, tómanos a todos, más que nunca. Danos palabras de edificación entre nosotros, de consuelo, Señor, en toda situación. Oramos también por nuestro joven hermano que regresa a la República Popular de Polonia. Oh, Señor, bendícelo y haz que sea una bendición. Te damos gracias porque así lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.